Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi aquí por Planet FM 104.6. Ya estamos prácticamente a mitad de la semana y prácticamente terminando el mes de junio. Literalmente hoy es 24 y pues ya se nos está acabando el tiempo, amigos. Si algunos de ustedes tenían alguna meta, si alguno de ustedes tenía, no sé, algún pendiente para este mes, nada más les digo que nos quedan literalmente unos días, unos 5 días más y comenzamos julio. Así que más les vale que ahorita con este recordatorio, el día de hoy aquí en Latin Kiwi por Planet FM, se pongan las pilas, amigos. Y eso también va para mí, porque aunque no lo crean, siento que este mes se me pasó volando. sobre todo porque hemos tenido pues la oportunidad de crear comunidad aquí en Auckland, Nueva Zelanda, con lo que es el Mundial. ¿Cómo les está yendo a sus equipos? Cuéntenme. Si me estás viendo por las redes sociales de Latin Kiwi, te recuerdo que me encuentras como Latin Kiwi en Instagram, en TikTok, en Facebook y prácticamente en todas mis redes sociales, así de fácil. Incluso también en mi página web, latinkiwi.com. Ahí puedes saber mucha información acerca de Nueva Zelanda en español, noticias que está pasando. También ahí generalmente le subo en dado caso de que haya una noticia de última hora que necesites explorar en tu propio idioma. Lo puedes ver ahí. También puedes ver ahí los últimos videos, los últimos reels de mi visita a las tres estaciones que se van a abrir allá en Tamaki Makaurau, aquí en Auckland, Nueva Zelanda, exclusivo, porque nadie puede entrar, amigos. Imagínense qué gran oportunidad de haber conocido estas estaciones preciosas, que yo me quedé en shock. Y también ahí mismo en este video que puedes ir a ver a Latin Kiwi YouTube, les expliqué también pues todo lo que muchos de los locatarios que vivimos este desarrollo desde el 2020 fuimos experimentando, porque sí, también hay que decir que gracias a que eso se alargó demasiado, muchos de nosotros pues ya estamos fuera del negocio, amigos. Siempre hay cosas buenas y malas en todas las historias, y siempre es bueno como también recordar que este país, a pesar de que tiene una gran infraestructura también actualmente a la que le están invirtiendo mucho dinero, pues también tiene los problemas que todos tenemos, incluso en nuestros micro business, que siempre que tomas una decisión impactas a otros o impactas a tu ambiente. Pero por eso, amigos, también el día de hoy me voy a tomar el tiempo directamente de presentar a mi invitado, porque quiero sacarle muchísima información. Él es una persona que ha estado acá en Nueva Zelanda también por mucho tiempo. Lo conozco, de hecho, de la industria del hospitality, porque ha tenido también bares, ha trabajado en restaurantes, ha sido dueño, pero también es una persona que se ha mantenido creciendo profesionalmente, y eso es algo que a veces cuesta mucho trabajo cuando combinas estos dos mundos, el ser el dueño y después regresar a ser un colaborador y después hacerte camino en la parte profesional. Así que le quiero dar la bienvenida a Javi. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido.
Hola, Ceci, estoy encantado de estar contigo esta noche y bueno, gracias por la introducción, la verdad.
Me encanta, Javi. Oye, diles de qué parte de España eres.
Vengo de un sitio chiquitito que se llama Albacete, que está en el centro, claro, de Madrid.
Es chiquito, pero es conocido. Hay muchas personas como que salen de Albacete.
La ciudad,
¿no?,
de Andrés Iniesta, el futbolista, ahora que estamos en el Mundial.
Claro.
Y esa es la zona de donde viene el Quijote, Don Quijote de la Mancha.
Ya sabía, yo sabía que Albacete era bastante popular y claro, nadie nos podemos olvidar del Quijote. Oye, Javi, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y la pregunta también obligada es, ¿por qué desde España, con esa hermosa cultura, comida, playas y todo, te viniste de este lado del planeta?
Pues llevo casi 14 años en Nueva Zelanda.
Wow.
Y antes de eso estuve casi 4 años en Canadá también. Y la verdad que llegué aquí un poquito de rebote, porque yo primero fui a Canadá siguiendo a mi mujer, fui allí por amor, más o menos en la época de la Gran Depresión de 2008-2009. Pero que en realidad a mí no me afectó mucho a nivel laboral. Me fui más que nada viendo de cara al futuro, quiero aprender cosas nuevas, quiero vivir experiencias nuevas, y me di cuenta de que Canadá es muy frío en todos los aspectos. Es terrible.
Casi hasta me ahogo, ¿eh?
Sí, no, de verdad. Entonces llegó un momento que dije, no.
Gracias,
tengo
pero
que,
no.
Gracias, pero no.
Te lo agradezco, pero no, como caliente, diría tu compatriota español.
Claro. Así que
Alejandro,
bueno,
Sanz.
Empezamos a viajar, mi mujer y yo, y de una manera y de otra acabamos aquí en Nueva Zelanda.
¿Cómo llegan exactamente a tomar la decisión? Tu esposa ahora, ¿no?
Sí.
¿Ella es de Canadá?
Ella es polaca-canadiense.
Ah, okay. Bueno, sí. Imagino que por eso también tomaron la decisión de ir para allá. ¿Cómo toman ustedes esa decisión? Porque existe Australia, que también es muy popular.
Sí.
¿Hubo algo que los hiciera decir sí por la visa, sí por el dinero, sí por el lugar? ¿Qué fue?
Y ahí tengo la confesión. Yo quería ir a Australia.
Ah.
Entonces
sacamos la realidad.
Claro. Uno de mis mejores amigos vivía en Brisbane y él se había mudado
precioso.
Allá.
Precioso.
Estaba gozando, le iba
la
todo
en la playa.
Tenía un trabajo para mí. Entonces yo es perfecto.
Qué
me voy
lindo.
A Australia. Era un joven que no sabía nada de la vida.
¿Cuántos años tenías en ese entonces?
Tenía
chavito,
20,
¿no?
Bueno, no era tan chavito. Tenía como 27, 28 ya.
Ah, no, ya estabas para los 30.
Ya era un hombre. pero no sabía nada de cómo funciona la vida. Entonces yo pensé, perfecto, qué fácil, voy a sacar un billete para Australia. Hasta que me di cuenta, oh no, necesitas un visado para poder trabajar, para poder vivir. Y cuando
pequeño detalle nada más.
Claro, cosas que hasta que no te propones de verdad emigrar, a veces no te das cuenta. Y cuando fui online, vi que todo el mundo de España quería ir a Australia.
Ajá,
el surf, Sydney, las playas, todo. Y era casi imposible conseguir un visado. Entonces me enteré de que era más fácil conseguir un visado para Nueva Zelanda y que estaba acá al lado, ahí un pasito entre Australia y Nueva Zelanda. Así que traté de conseguir la Working Holiday para ir a Nueva Zelanda y el primer año que lo intenté, al minuto y 20 segundos de comenzar las aplicaciones, se acabaron las 500 visas.
No inventes, al minuto.
Al minuto y pocos segundos.
Y ustedes tienen como 200, ¿no?
Era 200 en aquel momento.
Una cuota de
luego
más o
cambió,
menos.
Ahora aumentó, pero en aquel momento eran 200. Entonces, el siguiente año, yo me había olvidado de ello. Y una amiga mía me dijo, ¿sabes? ¿Recuerdas que esta noche vuelven a salir a medianoche vuelven a salir las visas, todo? Y bueno, como dirían los mexicanos, no mames.
Entonces, voy a poco.
Volví a cenar, estaba con mi mujer hablando sobre ello, nos preparamos dos computadoras, a ver quién lo puede hacer más rápido para... ¿Y qué pasó? Se fue el internet un minuto antes,
no,
a las 12 de la noche, para
¿cómo?
Comenzar la aplicación. Reseteando todo por la casa, estrés terrible. Llegó el internet, 12 en punto, tratando de cargar la página. Carga la página y aparece un botón que pone mandar aplicación. Porque yo había metido la página que había quedado en mi navegador del año anterior y todo, le había dado a refrescar a eso. Resulta que había guardado los datos de la aplicación del año anterior y tenía todo ya puesto. Una aplicación que tardaba minutos y minutos en rellenar, estaba todo ahí. Le di
enviar,
aplicar a los 50 segundos,
genio,
un minuto y
bye.
Felicidades, bienvenida a Nueva Zelanda.
¡Guau! Wow, esa es una buena historia.
Wow,
es que
sí,
la gente que ha aplicado la Working Holiday Visa sabe de lo que hablas. Y la verdad es que eso sí fue una gran... Estaba en tu destino.
Sí, sí.
Estaba
totalmente
en tu destino. Venir a Nueva Zelanda después de obviamente vivir en Canadá, estar acá. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones y cuáles fueron tus primeros trabajos?
Llegar acá fue un poco shock porque no me esperaba lo pequeño y lo rural un poco que es Nueva Zelanda. Obviamente sabía de los paisajes tan hermosos, conocía a los All Blacks, poco más. Yo venía acá y yo había visto la foto del skyline de Auckland. ¡Oh, wow! Esto es como Toronto, es como Sydney.
Es Chicago.
No, claro, o sea, es un pueblito.
Y yo cuando lo ves,
claro, es muchos millones de gente acá, 1,5 millones, 1,000,000 algo en Auckland. Pero en realidad es un pueblito.
Sí.
Entonces era como una impresión de, ok, bueno, es que lindo, ¿no? Y explorando mucho y tratando de descubrir mucho del país esos primeros meses. Lo que me chocó más fue que cuando yo llegué acá, llegué con un poco de hambre. Llegué un poco con ambición, con ganas de hacer algo, de probar lo que yo valía. Y a los 3 días de llegar al país, caminando por Ponsonby, caminando por Auckland, vi un sitio que tenía una línea tremenda de gente para entrar al lugar, un restaurante. Y entonces yo pensé, qué buena onda, wow, tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy popular. Así que al día siguiente fui, imprimí mis currículums, iba a todos los sitios que encontraba en la calle, iba mandando un currículum a ver si me daban un trabajo temporal. Y de repente pensé, ¿por qué no? Sé que todo el mundo va a querer trabajar en ese sitio, pero voy a ir yo ahí y voy a hablar con ellos. Así que llegué, toqué en la puerta, el manager estaba allá y le dije, quiero trabajar acá, toma mis CVs. No tomamos CVs, no, es like, bien, tenemos mucha gente ya que... Y, bueno, no sé yo si alguna vez le falta a alguien. Y entonces el tipo me preguntó, ¿tienes algo de experiencia? Y le dije, bueno, tengo más de 10 años de experiencia, he hecho esto profesionalmente, sé lo que hago. Y me dice, ¿y por qué quieres trabajar acá? Y digo, bueno, pues soy un viajero. Quiero demostrar lo que valgo, quiero probar que puedo añadir algo de valor y quiero el dinero. Fui muy, muy franco. Y me dijo, ok, ven esta noche y muéstrame qué puedes hacer. Y esa noche empecé a trabajar al cuarto día de estar en Nueva Zelanda. Y la verdad que fue muy bueno, fue bien, me ofrecieron el trabajo.
Wow.
Así que fue un poco esa... No me lo esperaba, porque esa...
¿Y de
no
qué
era...
puesto era? ¿Como mesero?
Bartender.
Ah, sí. Bartender. ¿Y tenías experiencia en bartender
sí,
o en algo
sí,
de...?
Mucha.
Ah,
sí.
Es que eso es la sí. diferencia, la claro. verdad. O sea, yo creo que cuando una persona sabe lo que ofrece, ajá. se nota en su seguridad.
Totalmente.
Eso le pasa, obviamente. Yo lo digo porque también, como tú... Al estar del otro lado, ahí me pasaba de ver quiénes llegaban a pedirme trabajo y cómo. Y yo sabía que podía darte el trabajo.
Claro.
Pero yo también tengo que ser responsable con quién meto a mi equipo laboral, porque también hay que no olvidarnos de que existe un respeto en lo que hacemos. La gente a veces dice, ay, mesero, ay, barman, ay, no sé qué, como que desmeritan muchísimo la posición.
Claro.
Cuando uno sabe lo que significa y quieres integrar una persona al equipo, lo primero que tienes que ver en él es que respete
sí.
la profesión, aunque no la sepa. Pero uh-huh. yo con eso ya te doy un clic. Y en segundo lugar, que no digas y me digas, a lo que sea. ¿De qué quieres trabajar? De lo que sea. ¿Y cuánto yo da? Uh-huh. No sé qué. No, no lo que sea, porque lo que sea te pongo de a bailar como un pollo y me vas a decir que no. Uh-huh. O me dirán, oye, ¿cómo me puedes bailar como un pollo? No, pues me dijiste lo que sea.
Sí.
No, quiero esto, yo puedo darte esto. Incluso hasta cuando no tienes experiencia y eres un buen vendedor, por ejemplo.
Claro.
Yo te puedo vender. No soy bueno haciendo cosas
eso
de
normalmente
mesero.
Lo ves en la gente, ¿no? Cuando los conoces y cuando interactúas.
Ahí
con
es
ellos,
la diferencia ¿no? entre el sí. que le dices sí, aunque no tengas nada de experiencia, y el que dice lo que quieras.
Tienes razón, y a mí me pasó un poco lo contrario. Yo cuando llegué aquí, de hecho, la conversación que tuve con Warren, con esa persona, él me dijo, estás sobrecualificado. Yo venía con 10 años, yo había trabajado en Madrid, en Barcelona, en Ibiza,
wow.
en Toronto.
Wow.
Había trabajado mucho, sabía hacer, era barman acrobático, hacía
wow.
un montón de cosas.
¡Eso no me lo sabía!
Sí,
mira,
Javi. Algún día te enseño ahí.
Esas margaritas voladoras.
Claro. Y entonces a mí me pasó al revés. Yo venía acá y pensaba, este sitio tan busy, la gente acá tiene que ser re profesional, esto va a ser igual que Ibiza, que Nueva York, todo. Llegué ese día... Me los comía a todos, porque yo venía, la gente eran un desastre. Ahora, como dices tú, ni una cosa ni la otra. Yo vine y fui a trabajar duro, a mostrar lo que sabía con mucho respeto, con soy nuevo acá, hay que ver cómo quieren que haga las cosas. Y de hecho, muchas veces me tuvieron que llamar la atención, como diciendo...
Bájale,
claro,
bájale tres rayitas,
claro, bájale
amigo.
El ritmo, porque si no, aparte, el resto de tus compañeros se van a sentir molestos. A la gente
mira.
No le gusta que les presiones tanto. Acá la gente es muy relajada, no les vendas, que te pidan ellos.
¡Qué interesante esto!
Claro, entonces yo venía de tratar de vende más, que te compren más, trata de ofrecerles chupitos, ofrécerles esto, y tratando de upsell, y de repente es, no, que te vengan ellos tranquilos, solo no les rellenes, ¿por qué les rellenas el agua? Y de, no, es que en Estados Unidos tienes que rellenar el agua porque si no te despiden del trabajo. Si el agua está medio vacía en el vaso.
Ah, eso no
si,
me lo sabía. Bueno, acá sí, también, sí. Acá todo el tiempo te rellenan el agua. A mí
sí.
veces, pero digo, ya,
ahora
no quiero
cambió.
Más.
Sí,
ah, cuando tú llegaste no era
no,
eso.
No, cuando yo llegué, okay. sobre todo en los bares de Ponsonby. Yo trabajaba en Chapel Bar.
Claro.
Y ahí la gente era no les pongas agua,
no,
queremos que
pues
tomen alcohol.
No, exacto, sí, ahí
claro.
sí aplica. Claro. O sea, entonces al inicio te diste cuenta que eso es algo que también pasa mucho y es que qué bueno que lo pones en la mesa. La famosa overqualify. Muchas de las veces nosotros pensamos cuando llegamos a un país como Nueva Zelanda, particularmente hablando este, tienes toda la razón, la mayoría de nosotros venimos como caballos de carrera, con un ritmo latinoamericano, sí. europeo, donde efectivamente ya tienes un cierto protocolo en todas las posiciones. Y eso también aplica a las personas que van a trabajar en compañía. Muchas veces me ha tocado verlo a mí misma, de decir, aplicas a esta. Cuando ves tu currículum y lo analizas, dices, uy, pues la descripción del puesto es ABC. Pero yo sé ABCDEFGHIJK. Y cuando pones todo eso, evidentemente el reclutador ve y dice, no te voy a seleccionar, no porque no seas bueno, es porque estás sobrecalificado.
No, es una red flag
imagínense.
Tremenda acá. Y la verdad que me ha pasado mucho en mi carrera. Es algo muy, muy curioso y me costó 7 u 8 años darme cuenta acá.
Wow.
Aquí no les gusta la gente que sabe de todo. No les gusta la gente que es buena en muchas cosas. Tradicionalmente, a la hora de reclutar, la manera ellos van a lo seguro y les gustan mucho los especialistas. Es algo que a veces cuando tú estás reclutando para una empresa pequeñita y quieren a alguien que tenga todos los sombreros y que haga de todo, okay, puede ser. Pero cuando estás reclutando para empresas más grandes, que tienen presupuestos más grandes, generalmente quieren al especialista. Así que tienes que saber cómo canalizar y cómo contar tu historia para que cumpla los requisitos que ellos están buscando. Pero tienes que tener cuidado mucho con sobrevenderte, porque vas a intimidar al que puede ser tu manager, porque vas a intimidar a la persona de recursos humanos, que va a pensar que estás mintiendo, que estás decorando. Entonces hay que tener un poco de cuidado y que hay que aprender a cómo contar tu historia de la manera que es viable y que es buena en Nueva Zelanda. Por eso escucharte a ti, escuchar las historias de las experiencias que ha tenido la gente es muy importante.
Es muy importante porque nos da también a todos el termómetro actual de lo que se vive en el mercado laboral. Que por eso aquí en Latin Kiwi una de las cosas que más aprecio es esta capacidad de poder sentarme con gente como tú, que tiene otro punto de vista, que observa desde otro lugar cosas que igual y yo no alcanzo a ver, pero que podemos compartir en una mesa así. Después de haber pasado por Hospitality, te volviste dueño de un bar llamado Bonita, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cerraste en qué año?
En el 19, un poquito antes del COVID.
Sí, te salvaste de todo, sí, el drama.
Totalmente.
Te escapaste. Y, pero tú también tenías o tienes una profesión, ¿no? ¿Eras algo de marketing? No
sí,
me acuerdo.
Sí, yo soy marketer de profesión y estudié en España. Estudié dirección de restaurantes y hoteles. Y después de eso hice un máster en marketing digital.
Mira.
En otra vida.
Ahí es a lo que te iba a preguntar. Teniendo estas dos... ahora sí que sombreros, porque son muy diferentes uno con el otro, pero que se pueden complementar muy bien. Cuando tú cerraste, ¿cómo sentiste tu, no sé, el feeling de decir, ¿para dónde voy? ¿Seguiré otra vez en Hospitality? Porque el feeling de la gente que sale de Hospitality es, ¿ahora qué hago? Porque pues todo mi currículum es Hospitality. ¿Cómo voy a decirle a una compañía que me contrate? ¿Cómo le hiciste?
Tengo una confesión. Tenía un plan. Como tú dices, la transición de hospitality, de restauración, a cualquier otra industria profesional es muy difícil, es muy complicada. Sobre todo cuando quieres ir a la vida corporativa, como era mi caso. Yo quería ir a tecnología, quería ir a marketing, y es muy complicado porque cuando vienes de restauración acá es a mesero, a inmigrante encima, es... No quiero decir que este sea un país racista o que tenga que cumpla con estereotipos, pero generalmente es, si tengo otro candidato, otra gente, es menos riesgo, ¿no? Entonces tienes que tener un plan, y en mi caso, yo incluso antes de ser socio del restaurante ya tenía un plan de que iba a volver a marketing. Entonces yo me di a mí mismo 2 años en los que quería vender después el negocio, y en esos 2 años tenía un plan de qué tengo que aprender, a quién tengo que conocer, qué tengo que hacer para poder venderme y para tener tiempo que me permita, cuando acaben esos 2 años, ser un candidato viable, ser un candidato que la gente diga, oh, wow, qué bueno, voy a darle una oportunidad. Y te voy a decir que con un plan de casi 2 años, al final vendí a los 16, 18 meses, todavía me fue muy difícil conseguir que alguien me diese una oportunidad, así que no fue todo un camino de rosas.
Wow. ¿Cuál fue tu primera oportunidad?
La primera oportunidad que tuve, y además te voy a decir, mandé 60 aplicaciones bien hechas y detalladas a trabajos. La primera me llamó una recruiter. Además te voy a contar la historia porque le puede servir a otra gente. De 60 aplicaciones recibí 0 respuestas, 0 entrevistas.
No.
Tenía un máster, tenía experiencia ya en Canadá, en España y todo, 0 entrevistas. Seguramente yo no estaba aplicando de la mejor manera ni vendiéndome de la mejor manera que podía, pero lo que hice fue, comencé a andar a oficinas de reclutadores acá y a tratar de hablar con ellos en persona y enseñarles quién era yo. No me recibía nadie. Entonces un día fui a Tribe Recruitment, a esta empresa, y llegué allá y sabía quién era la persona que estaba reclutando para marketing. Entonces fui allá preguntando por ella. Yo sabía que ella estaba allá porque la vi, pero se escondió y no me quería recibir. Y yo había hecho unos muffins con una decoración y una cosita. Había escrito una cartita muy mona y todo para llevársela a ella. No me quiso recibir.
¿En serio? ¿Sí? ¿Y con los muffins?
Nada. Así que se lo dejé a la chica que estaba en recepción y le empecé a vender. Empecé a hacer marketing con ella. Y le empecé a contar y traté de contar un poco de mi historia y traté de convencerla que yo era una persona de fiar y que era que merecía tiempo. Me fui, no oí nada. A los 3 días me llama la persona, la que se había escondido, y me dice: hola Javier, muchas gracias, recibí tu detalle el otro día, qué bueno, no lo hace nadie, qué ilusión. Mira, tengo 2 trabajos que pienso que te podrían interesar. Y los dos son
repostero
muy interesantes.
¿Repostero de Moffitt?
Sí, claro, totalmente. Entonces eran 2 posiciones de marketing.
¡Ah, wow!
Más senior de lo que yo había estado aplicando.
Wow.
Que se ajustaban a la experiencia que yo de verdad tenía. Y entonces me llamó y eran 2 trabajos que no quería nadie. Uno, trabajando para Barnsco, que es una tienda de productos de pesca y de productos del mar, del océano. Y en aquel momento tenían golf también. Y la oficina estaba en Half Moon Bay Marina.
Ok, pero te ven mandando hasta casa la fregada.
Claro. Y la otra era en una empresa que era una factoría de cristales dobles para ventanas.
Ok.
Pero era, por lo visto, bueno, un negocio muy grande, multinacional, sí. 250 millones al año de revenue, todo muy bien, también en la frega, allá y lejos. Y entonces me dijo: mira, tienes muchas posibilidades con los dos, si quieres voy a hacer la entrevista, cualquiera de los dos va a ser tu trabajo, con la experiencia que tienes, cómo te vendes y todo, y entre tú y yo, están lejísimos, no quiere ir nadie.
¡No!
Entonces pasó así, fui a
te
uno.
Compraste un carro.
Claro, no, y totalmente.
Tiene que haber un cambio ahí.
Totalmente, acababa de comprar un carro, fui a uno de los trabajos en la entrevista, fue todo re bien. Ahora, a lo Kiwi, 5 entrevistas hasta que me contrataron. Desde la primera entrevista, la recruiter ya me dijo: el trabajo va a ser tuyo. Y luego aún así tuve que ir 3 veces más. Tuve la de la recruiter, que tuve por teléfono, y luego 4 más. La primera entrevista fue re bien. La segunda fue con la general manager de la Isla Norte. La tercera fue con el CEO de la empresa y con el marketing manager y todo. Y ya la cuarta fue la última para
recursos
donde hicieron
humanos.
La oferta. Recursos humanos y todo. Pero digo, ¡ay!
No
ya,
inventes.
Sí, ya sabían desde el principio. Y bueno, pero al final pasó eso. Me fue muy bien porque la recruiter, a mí me vino muy bien tener una buena relación con ella. Y me estuvo contando lo que querían, lo largo que había sido el proceso, lo mucho que habían invertido ellos en ella. Y dice: perfecto, les voy a pedir $10,000 más. A ver qué pasa. Y entonces, sabiendo un poco todo lo que había pasado, pedí más dinero del que yo en realidad pensaba que me iban a dar. Y me lo dieron. Y digo, buenísimo. Así
wow, el arte de la pregunta, porque
sí,
la pregunta puede
no
estar ahí, el que no pide, pues qué, claro. Cómo, es muy bueno. Sí. Y obviamente durante todo este tiempo que ya te has profesionalizado y has obviamente te has sumergido ahora sí a esta área, que marketing, ¿cómo es acá? O sea, yo sé que marketing para todos ahorita ha cambiado también mucho, porque ahora ya viene el marketing digital, ¿no? Que es
sí.
Como un anexo que hoy todo el mundo está haciendo y que obviamente vienen estas dos, la old school y la nueva school.
Sí.
¿Cómo ves tú el marketing? O sea, ¿sigues trabajando en marketing o cambiaste
sí,
de área?
Ahora mi puesto es director de marketing en Foster Moore, que es una empresa de software internacional.
Wow.
Entonces dirijo marketing a nivel global. Tenemos
¿Qué hace? Para que la gente que no sepa tanto, porque muchos de nosotros,
sí.
O sea, yo sí sé, pero mucha gente que no, ¿qué hace un marketing, por ejemplo, de un software? O sea, ¿qué es un comercial? ¿Qué se hace?
En mi caso en particular es bastante complicado porque nosotros le vendemos software solo a gobiernos de todo el mundo.
Ah, mira, wow.
Trabajamos con el gobierno de Canadá, de Irlanda, muchos otros. Entonces, no vendemos tanto como otras empresas, otros marketers.
Si no es como un mainstream.
No, pero
software.
Aún así, para darte una idea, es crear artículos o cosas que ayuda a la gente de ventas o a la gente del resto de la empresa a comunicar el valor de lo que tú haces, a que la gente se encuentre tu producto, tus servicios y que sepan por qué puede ser mejor que la competencia, crear contenido digital.
Ah, entonces ustedes crean toda esta estructura digital, visual,
eso
manuales
es.
Y cosas así para que obviamente puedas ayudar al vendedor a tener herramientas que impacten en su speech, me imagino.
Totalmente.
Un respaldo para ellos
totalmente.
También.
Es ayudarles a convencer al cliente por qué tu solución es mejor que la otra.
Wow. Wow, pues, o sea, la verdad es que es una excelente posición en una empresa bastante importante y
sí.
Me imagino que la responsabilidad en tu caso de ser pues de un nivel pues ya ejecutivo.
Es importante, sí. Soy parte del comité ejecutivo de la empresa. Como decía, tenemos oficinas por todo el mundo, wow. En Canadá, Estados Unidos, Australia, Irlanda, y me toca viajar bastante y muy, muy contento de ello, porque obviamente es un crecimiento muy grande en los últimos 6-7 años.
Claro.
Pero ha sido muy intencional. Parte de ese plan que tenía antes de comenzar a trabajar era: yo quiero estar donde estoy hoy. Y he tenido que trabajar mucho, hacer esfuerzos y tener la cosa bien clara para llegar acá.
Claro.
Entonces, herramientas como utilizar y crear comunidad de manera intencional, herramientas como LinkedIn, son cosas que me han servido mucho y me han facilitado subir y prácticamente...
Ahorita vamos a hablar de esa parte de LinkedIn porque me quiero sumergir mucho ahí.
¿Sí?
Pero antes de eso, no quiero que se me olvide. ¿Tú tienes, por ejemplo, gente a tu cargo?
Sí, bueno... No y sí. Ahora mismo trabajo casi todo con agencias,
okay.
y con robots.
¡Ah!
Entonces,
¿what? Sí. Eres un traidor de la humanidad.
Sí, Matrix.
Eres parte de la Matrix.
Smith, sí. Entonces ahora la gente que tengo en mi departamento somos todos un
departamento. Son minions.
Sí, no, es un departamento plano. Entonces, solo hay una persona que está por encima de nosotros,
okay.
Pero el resto tenemos todos el mismo nivel de responsabilidad. Entonces,
wow.
No hay nadie que sea jefe de nadie. Es un poco extraño.
Es que te quería preguntar eso. Ahora voy a cambiar la pregunta a... ¿De qué nacionalidades son tus compañeros?
Pues tengo Australia, Canadá, e Irlanda un par. Luego uno acá que está en Christchurch, que es mi jefe, en Nueva Zelanda. Así que en realidad son cuatro nacionalidades distintas.
Exacto.
En cinco países distintos.
Eso es un challenge que igual y también la gente, es importante que recalquemos que todavía no viene a Nueva Zelanda, que está pensando en venir a Nueva Zelanda, que tiene un buen currículum, que se sienten obviamente como nos ha pasado a nosotros, de que yo sé todo porque yo en México hacía esto, bla, 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 bla. En México. No, pero yo es lo mismo porque yo hablaba con gente en inglés. En México.
Nada que ver.
Nueva Zelanda es otra historia. Y hay veces que eso es lo que cuesta más sacarle de la cabeza a un candidato, que es, entiendo tu punto, sé que quieres defender tu experiencia y toda tu bagaje atrás, pero aquí tienes que resetearte y usar tus skills, pero para adaptarte a hablar con un inglés que se le habla de una manera, en mi caso a un pacífico diferente, a un asiático de diferente manera, los tonos de voces tienen que cambiar dependiendo con quién hablas, a ti no te puedo abrazar y besar porque obviamente no. Eso no es bueno.
No, ¿cómo? A la cárcel.
A la cárcel por andar de acosadora.
Claro.
Acosadora no, de compañeros.
Totalmente, tienes toda la razón y el ejercicio que el que viene de México, el que viene de España, de Argentina, tiene que hacer, sí. Primero se tiene que ir un mes al Tíbet, para resetear y hacer meditación.
Porque... Amarrarse las manos, por
claro.
Favor.
No, totalmente, porque nosotros venimos muy, muy despiertos. Entonces, sí. Acá es, cada vez que vuelvo a España, mi familia, mis primos, mis amigos me dicen, ¿pero por qué me hablas así, idiota? O sea, ¿por qué serías tan amable si no te molesta de alcanzarme la sal?
A mí dime las cosas como son.
Claro, ¿por qué no me dices,
joder,
pásame
tío.
La sal? Claro, ¿serías tan amable? No, porque al final es la manera de acá, ¿no? Es,
de los latinos.
Políticamente correcto,
sí,
a nivel
te obligan
estúpido.
A...
Cuando lo traduces en tu cabeza es, ¿pero por qué soy tan estúpido? ¿Por qué no hablo las cosas claras? Pero sí, hay que hacer ese proceso de adaptación. Es muy importante que la gente sepa y tenga la mentalidad de dos cosas. Uno, que te tienes que adaptar al sitio donde vas. Que es muy importante que no olvides de dónde vienes y las cosas buenas que tú traes contigo, que muchas de ellas te van a servir como herramientas y que esas cosas que te hacen distinto te van a dar mucho más valor que otros, pero con una mesura. Tienes que adaptarte a cómo se hacen las cosas allá también para no pasarte, para no irte de madre.
¿A ti qué fue lo más difícil como español que aprendiste durante estos 6-7 años que te metiste al área corporativa en aprender? ¿Qué cosas bajaste, qué otras subiste?
Te voy a decir, mira, lo que subió, lo que me sirvió mucho es el hambre y la ambición. Si tú vienes y vienes no solo a hacer lo que te piden, pero hacer lo que tú puedes hacer, que a veces, muchas veces es más de lo que te piden, porque aquí la gente es muy relajada, se valora. Aquí el esfuerzo, el trabajo y los resultados se valoran. Hay mucha más meritocracia que en nuestros países, es
okay,
mi impresión.
Okay.
Entonces acá el que trabaja no es el hijo de este. No, acá generalmente hay más abierto a reconocer el que trabaja duro. Por otro lado, aprendí otra cosa, que es como se dice acá en inglés, you have to play the game. Tienes que jugar al juego de tronos que hay acá en el mundo corporativo, en las empresas. A veces está bien trabajar duro, pero también tienes que saber un poco a qué persona tienes que tratar bien, porque tienes que ser educado con la persona que... Siempre me fue muy curioso una estrategia que siempre tuve en cualquier trabajo, es que siempre me hice amigo de la persona que trabajaba en la recepción, la persona que trabajaba en la cafetería o en la cocina, la persona de la limpieza. No solo porque es la educación que me ha dado mi familia y porque me parece que hay que tener respeto con todos, sino porque son las personas que hablan con todo el mundo, que conocen el chisme, que saben esto y que al
final...
El cotilleo. Entonces, siempre me ha servido mucho hablar con ellos porque sé que es un canal en el que puedo pasar mis quejas y que van a llegar a cierta persona.
Buena estrategia.
Exacto, siempre me ha servido súper bien. Es buenísimo tenerlos de aliados.
Sí, siempre. Yo también siempre soy la amiga del poli. Claro. Yo en México siempre fui la amiga del poli.
Siempre.
Oye, pero por ejemplo, ahí quiero que me cuentes, ¿por qué estando en esta área de marketing, con todo lo que nos acabas de contar, te volviste como el embajador LinkedIn de acá? Sí. ¿Dónde nació esto? ¿Cómo conectaste? Pero yo creo que también eso te pone en un exposure muy interesante.
Bueno, cuando dejé la restauración, cuando dejé el hospitality y quería volver, pensé, descubrí LinkedIn y descubrí, bueno, como yo no tengo los contactos que tiene toda la gente de acá, como yo no fui al colegio católico de acá, como no tengo muchas cosas de la gente que tiene acá, hay gente que no me conoce, tengo que encontrar una manera de que la gente me vea, de que me encuentre, de que se fíe de mí, de que confíe. Entonces descubrí LinkedIn y empecé a postear, empecé a comunicarme con gente, empecé a descubrir que directamente yo podía encontrar el ejecutivo, gran ejecutivo de una empresa de no sé dónde, y escribirle un mensaje o mandar una invitación y que el tipo me contestaba. Digo, ¿cómo puede ser que el CEO de una empresa de 250, 300 millones de dólares acá, yo le mando un mensaje y el tipo me contesta? Me volvía loco. Es, nunca voy a ir a la oficina y me van a dejar entrar y por acá puedo.
Entonces aquí dije, soy.
Tengo que aprovecharlo. Así que le empecé a meter bastante. Al principio solo así, de allá para cuando, poniendo un post allá, un like acá. Y de repente me di cuenta de que acá nadie era influencer, era como... No quiero decir influencer.
Sí, que no habían agarrado la plataforma.
Claro, nadie la utilizó como para ser una persona que tenía influencia de pensamiento, que ponía cosas.
Como Twitter.
Claro. Entonces dije, ok, voy a tratar de crear una comunidad, voy a tratar de contarle a la gente cosas que les pueden ser útiles a ellos, de marketing, de inmigración,
genial,
de lo que sea. Y entonces empecé a crear un poquito de comunidad alrededor mío. Y llegó un momento que tuve la oportunidad de conectar con una persona, y esto fue curioso porque una persona que era amiga de un amigo mío en Madrid había comenzado a hacer un programa beta con LinkedIn para gente que eran influencers a nivel mundial de marketing.
Wow.
Y yo pensé, bueno, o sea, ni en mil años me voy a poner yo. Pero el que no pregunta...
Volvemos a ver la magia de preguntar, amigos.
Claro, y entonces yo llegué a esa persona y le pregunté, oye, ¿cómo hiciste tú para entrar acá? Ah, bueno, mi empresa, nosotros gastamos 200 millones de dólares al año en LinkedIn Ads y esto y lo otro. Y bueno, yo el año pasado gasté 20 dólares. Así
ya.
Que digo, pero voy a preguntar. Entonces al final, ¿qué pasó? Yo escribí a una persona, me vendí, y una persona de LinkedIn, y le dije, mira, en Nueva Zelanda no hay nadie haciendo esto, creo que sería muy interesante que tengáis a alguien acá, me encanta esto, soy súper, le voy a meter un montón de onda. Me dijo el tipo, no, el cupo ya está cerrado, esto solo es para agencias súper exclusivas, gente muy top, todo. Y dos semanas después me vuelve a escribir, una persona no va a continuar con el proceso. ¿Te gustaría? Me encantó la pasión y la onda que le pusiste y todo. ¿Te gustaría participar? Y me dieron una oportunidad Y resultó que luego fui una de las personas que siempre tuvo los mejores ratings educando, porque lo que nosotros hacíamos era, al ser embajadores de LinkedIn for Marketing, era educar a gente de todo el mundo en cómo utilizar LinkedIn para propósitos de marketing.
Okay.
Para empresas, para anuncios, para todo. Y entonces llegué a entrenar a 1.400, 1.500 marketers.
Wow.
De todo el mundo, África, Asia, Sudamérica, España, en cómo utilizar LinkedIn como plataforma. Y siempre,
increíble,
siempre tuve los mejores ratings de prácticamente todos los...
¡Wow! Actores. Eso es una súper... O sea, mira, por ejemplo, ahí yo tenía esa duda, porque no entendía exactamente...
¿Qué?
LinkedIn, obviamente todos sabemos que se usa actualmente para buscar trabajo, para uh-huh. posicionarte, es como un tipo currículum vitae donde puedes poner toda tu carrera. Y yo ya te iba a preguntar cosas de cómo hacemos mi LinkedIn mejor. Pero no, usas la herramienta para marketing de las empresas que uh-huh. usan y están en LinkedIn. Eso me parece una visión que yo no había ni pensado.
Sí.
¡Wow!
Sí, y bueno, es parte de lo que hago. Yo, en aparte de mi trabajo, en la consultoría que he hecho mucho tiempo, es, ¿cómo se llama acá? B2B marketing, marketing de empresa a empresa. Y la gente muchas veces menosprecia la importancia que tiene la marca personal de una persona para cerrar negocios que son de empresa a empresa, porque al final siempre son las personas las que hacen negocios. No importa que sea que tú le vendas a businesses, a negocios, la persona que está tomando la decisión en el otro lado es una persona,
sí,
o varias personas.
Claro.
Entonces, al final, el utilizar el LinkedIn de uno, el de la empresa o plataformas en las que normalmente la gente solo utiliza para su uso personal, es súper útil, es súper importante.
Por ejemplo, una empresa pequeña, ahora uh-huh. que hablamos de esto, ¿no? De las dimensiones de una empresa a otra. Supongamos que eres una empresa pequeña que está usando la LinkedIn para obviamente expresar lo que está haciendo a nivel nacional o internacional. En tu punto de vista, ¿tiene potencial para ser descubierta alrededor del mundo a pesar de que, por ejemplo, esté en Auckland? O sea,
totalmente.
¿Cuál sería tu visión, que lo has vivido y lo has visto?
Totalmente. Yo lo he vivido con una empresa, se llamaba Mikado, una empresa muy pequeñita, startup, y nosotros utilizamos parte de por lo que yo empecé en esa empresa, era para darle la vuelta a todo el marketing que tenían, al diseño, a la marca, todo, y le hicimos mucho hincapié al LinkedIn. No llegamos a tener nunca, cuando yo me marché, empezamos con 200, 300 seguidores. Cuando yo me marché eran unos 2.000 seguidores. No es tanto, no es mucho, pero nosotros utilizamos los anuncios de LinkedIn, utilizamos mucho contenido orgánico. Cuando yo me marché, teníamos millones y millones de dólares en interés, en gente que quería trabajar con nosotros. Empresas grandísimas como Xero, que es una empresa financiera acá de Nueva Zelanda, como Fisher Funds, que es uno de los fondos de inversión más grandes de Oceanía. Porque la gente había conocido lo que nosotros podíamos hacer a través de LinkedIn.
¡Oh, wow!
Y en realidad es mucho de la creatividad y cómo haces las cosas, que al final, si consigues que se adapten a lo que tu empresa necesita y quiere hacer, hay veces que no necesitas gastar tanto dinero. Pero claro, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Mucha gente que conoce y sabe lo que son los anuncios de LinkedIn,
uh-huh.
Sabe que son generalmente caros.
Las pautas, ¿no?
Sí, si quieres gastar dinero, o sea, si quieres conseguir o poner anuncios en LinkedIn, no lo puedes hacer por 10, por 20 dólares como puedes hacer en Facebook o en otros.
Sí, sí.
Necesitas gastar mínimo 200, 300 dólares,
claro.
Entonces no cualquiera puede hacerlo. Pero si el conseguir cuatro personas interesadas te va a decir que uno va a ser cliente y va a gastar medio millón de dólares en tu...
Bueno, sí, entonces, se hace un balance donde dice sigue siendo bastante accesible para eso,
claro,
¿no?
Pero hay que saber lo que hace cada uno.
Claro, claro. Pero, por ejemplo, entonces tú ahorita trabajas para la empresa de software en el área de marketing y a la vez, paralelamente, haces lo de LinkedIn.
Sí, ahora...
¿Cómo manejas tus tiempos con eso?
Mal.
Y aparte es papá nuevo, entonces,
sí, sí.
¿Cómo le estás haciendo?
Un niño de 2 años y...
Un chiquitín.
Y 40 cosas más. Difícil. Hace 3 meses paré de manera oficial de facilitar cursos para LinkedIn.
Okay.
Entonces, sigo haciendo consultorías y sigo haciendo eventos como mañana Migrants in Tech, que tenemos para inmigrantes en el área de tecnología.
Oh, wow.
Más de voluntariado que otra cosa. Pero sí que es difícil compaginar y es muy difícil, sobre todo siendo papá y queriendo dedicar tiempo a la familia, un trabajo de 40, más Plus. Horas a la semana, y luego poder tener otro como el side gig, como el trabajo en el lado, es complicado. Entonces tienes que tener muy buena complicidad con tu pareja, tienes que saber ponerte unos límites, saber, yo por ejemplo sé que las consultorías solo las hago cuando mi hijo ya está durmiendo por la noche.
Claro.
Así que si un día, bueno, quiero ganar ese dinero extra, que lo cobro a un buen rate, sacrifico sueño, sacrifico algo.
Claro.
No se puede tener todo.
Sí, uno tiene mentira. Que aprender también a vivir con esa autogestión de las cosas que se pueden hacer, y a veces las piezas tienen que cambiar. A veces las piezas están arriba y otras piezas las tienes que volver a bajar y esperar un rato.
Totalmente.
Y eso es parte de la vida. También creo que es una parte de la que todo mundo nos vemos enfrentados cuando somos papás y decidimos tomar ese paso. Entonces, creo que por ahí estás bien. Migrants in Tech, ¿quiénes van? ¿Cómo les invitas? ¿Es para todos? ¿Es para ciertas personas? ¿Y qué hablas en Migrants in Tech? Porque me gustaría mucho que nos platicaras de eso.
Sí, Migrants in Tech, la persona que le quiero dar un shout-out, como decimos en inglés, le quiero dar las gracias por el trabajazo increíble que hace, se llama Pauli Sosa. Es una chica argentina que trabaja para el Ayuntamiento de Oakland. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Oakland para crear comunidad y para ayudar a gente, a nuevos inmigrantes en el país o gente que ya lleva un poco de tiempo acá, a crear un sistema de apoyo alrededor suyo. Que cuando no tienes tu familia, cuando no tienes tus amigos de la universidad, del colegio, tener a alguien que te cuente su historia, que cómo haces tú aquí. Entonces, esto es una invitación abierta que se hace para gente que trabaja en la industria de la tecnología o que tienen un interés o que les interesa, quieren empezar en la tecnología acá y quieren oír historias de inmigrantes, quieren oír consejos, quieren hacer aprendizajes. Lo hacen una vez al mes.
Wow.
Y se puede encontrar en la página de Facebook o de LinkedIn de Migrants in Tech Oakland. Está buenísimo porque aparte no cuesta nada. Ellos compran unas pizzas.
Qué buena onda.
Así que buenísimo.
¿Y en dónde lo hacen?
Lo hacen normalmente en The Grid, al lado, sí, cerquita de donde estaba
Besos.
Y
exacto.
Sí. Y no, está buenísimo. Y la verdad que me quito el sombrero con Pauli, porque es una de esas personas que ha hecho
mucho. Hay que invitar a Pauli para que venga a contarnos.
Y sigue haciendo mucho por la comunidad latina.
Me encantará conocerla.
Sí.
Y, por ejemplo, ahí cuéntanos qué es lo que les dices. Cuéntanos un poco de tu mensaje. Digo, tú lo vas a hacer mañana en inglés.
Sí.
Pero, ¿cuál es como tu principal mensaje para la gente que igual también está dentro de esta comunidad, sobre todo de tecnología, que hoy en día es lo que está moviendo al mundo y para lo que nos vamos a mover ahora? ¿Qué mensaje les puedes dar tú desde tu punto de vista y qué tipo de conferencias das?
Claro, pues mañana lo que voy a hacer es un... les voy a hacer un contraste, porque no quiero ser un Tony Robbins o un motivational speaker que va a venir a decirle todo es maravilloso, mira lo que hice yo, qué fantástico, qué fácil es todo, porque es mentira. Y quiero que tampoco se vengan abajo y que piensen que no lo pueden conseguir. Entonces lo que les voy a dar es un contraste y les voy a explicar que como inmigrante hay desafíos y hay ventajas y hay que saber identificarlas y hay que saber utilizarlas a tu favor. Y lo importante es muy importante escuchar a otros y tener un sistema de apoyo cercano tuyo, pero lo que es más importante es la mentalidad. Y hay que saber identificar. Mañana vamos a hablar, voy a intentar hacer algo un poquito más original y menos serio de lo que hago normalmente, y vamos a hablar de limones, de que si la vida te da limones, haz margaritas, ¿verdad?
¡Exacto! Entonces, estaba esperando ese call.
Claro, lo que les voy a explicar es que si están ya acá, si ya llegaron acá, si hablas un idioma más que el inglés, si ya tomaste el riesgo que solo toman el 4% de personas a lo largo de su vida de mudarte y vivir en otro país y tienes ese valor, la vida ya te dio limones. Entonces ya tienes algo en tu favor, ya estás mejor colocado. Sí, tienes desafíos, por supuesto. No va a ser fácil, pero tienes que tener la mentalidad abierta y tienes que estar abierto a recibir esas cosas que te dan y tomar esas ventajas y ponerlas a tu favor para llegar a hacer esa limonada. Y lo que les voy a contar es, les voy a dar algunos secretos, algunos tips de cómo hacer el proceso más fácil o cómo acelerarlo, de cómo utilizar LinkedIn como una herramienta para ganar visibilidad, para conectar con gente más fácil. de que no solo es LinkedIn que les va a solucionar todo, de que tú tienes que tener claro primero tus metas, qué es lo que quieres conseguir. Antes de ponerte a lanzar CVs, currículums a todos lados, a diestro y siniestro, como con una metralleta, primero es, ¿tú qué quieres en la vida? ¿Qué quieres conseguir? ¿Lo tienes claro? Ok, ¿y tú qué traes contigo? ¿Tienes eso claro también? ¿Hay un gap entre medias? ¿Qué es lo que tienes que aprender en los próximos años, en los próximos meses, lo que sea, para tú poder llegar allá, para ser un buen candidato? Cuando tú tienes todo eso claro y ya lo tienes definido, entonces te puedes hacer un plan. Porque quizás si tú quieres ser CEO de una empresa de tecnología de nivel global y ahora mismo eres mesero y recién te graduaste, no va a pasar. Pero si tú haces un plan y lo tienes claro y le pones toda la onda y trabajas duro, claro que sí, ¿por qué no? Pero tienes que tener ese plan, tienes que tener claro y tienes que saber que te tienes que remangar y tienes que trabajar. Que no te va a venir nada y te va a regalar ya todo sí por tu cara bonita.
Eso es muy importante que lo hayas dicho, porque creo que es de las primeras cosas que uno también tiene que definir cuando llega a un país. ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? Incluso antes de tomar la decisión de decir, me voy a ir a Nueva Zelanda, ¿por qué? Claro. Hay gente que no se lo pregunta. Hay gente, pues nada más porque me dijeron que estaba bonito. ¿Ok? ¿Sabes? Pero tiene que haber una conexión de A a B en dos puntos.
Yo creo que a mí me pasó. Yo llegué aquí de manera accidental, casi escapando de no me gusta lo que conozco, quiero algo distinto, ¿no? No sé el qué.
Pero ese era el propósito, por lo menos ahí había un propósito de cambiar de no sé qué, pero hay un propósito de que no quiero ver esto más.
Y lo que me pasó a mí es que me costó 6 años darme cuenta de lo que quería. Me costó, pero son 6 años, no quiero decir que fueron 6 años perdidos, pero son 6 años de estar en una, estar congelado, parado.
Como de divagar.
Claro, porque hasta que no supe y no me supe dar cuenta de, okay, ¿cuál es mi plan? Todo ese tiempo fue un poco como estar así, en parado. En el momento que lo tengo claro, quiero ser papá, quiero esto, quiero este tipo de... ¿Y qué necesito? Mi objetivo no era quiero ganar tanto dinero, pero soy bueno en esto, quiero tener esta seguridad para poder tener una familia, una casa, quiero llegar, quiero que se me respete a nivel profesional y poder ser una persona... Entonces, okay, con lo que yo tengo y con esto que quiero, ¿cuál es el mejor camino? Y en el momento que tuve eso claro, ha sido como un cohete.
Wow, pues es un muy buen consejo para todas las personas que están viendo este episodio, que creo que es por eso lo valioso de traer gente que viene de diferentes puntos de vista, como te decía en tu caso. A mí me sorprende mucho porque también te he visto en esa multifaceta, ¿no? Uh-huh. Te conocí primero como el chico de Bellota, después eras el chico de Magazine, porque también tuvo un concepto de Magazine Digital, después ya eras del marketing, después ya eras LinkedIn, entonces era como de, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucedió durante todo este tiempo? Y creo que eso es muy válido y muy normal, sobre todo cuando nosotros también llegamos a un país donde prácticamente, como tú decías, no sabemos jugar el juego. Uh-huh. Que alguien venga como nosotros ahorita a poner estos temas a gente nueva, por eso yo siempre digo, aprecien mucho el contenido que alguien hace para ustedes. En este caso, pues yo hablo de lo que yo sé hacer, Latin Kiwi. Aprecien mucho esto, porque realmente estas pequeñas pláticas, igual y no te van a servir los 40 minutos, pero igual algo dijo Javi que te triguió y que hizo un cambio disparador en tu estrategia de decir, oye, es cierto, yo me estoy muy dormido. Claro. Nunca me he preguntado qué quiero, no he confiado en mí. ¿Cómo puedo hacer mi estrategia para llegar a donde yo quiero? Y creo que eso es algo que tú ya has probado, lo has visto y ahorita también estás, aparte, compartiéndolo ahorita con las conferencias que haces. ¿Dónde la gente te puede seguir? Por ejemplo, si quiere ver las conferencias, si quiere ver lo que haces en LinkedIn, ¿tienes algún como perfil que pueda la gente ir a ver?
Sí, el más fácil sería LinkedIn ahora mismo. Es, por si alguien está interesado, linkedin.com/Javi Llévenes.
Yo lo voy a compartir de todos modos aquí para que la gente sepa. Y antes de que se nos termine, mira, ya casi se nos termina el tiempo, me gustaría que también me contaras, ¿cómo ves hoy a Auckland, Nueva Zelanda? Porque digo, no vivimos en toda Nueva Zelanda, vivimos particularmente en Auckland. Tú que vienes de área de software, una de las cosas que yo he visto, y eso quiero compartirlo contigo y que tú me rebotes la idea, siendo un país con tan buena reputación, que de cierta manera prácticamente lo tiene todo para ser un Silicon Valley de Oceanía, ¿por qué en mi punto de vista, y eso lo estoy diciendo con total ignorancia porque yo no soy parte de la industria de la tecnología, pero tú sí, como que no, como que siento que no están aprovechando lo que tienen para decir, este puede ser un gran país que se puede levantar con el área de tecnología y hacer nuestro Silicon Valley en Aotearoa.
Hay un par de motivos principales. No lo he comentado antes, pero soy parte del el comité directivo, no sé cómo se llamaría, de la New Zealand Technology Expo, que se va a hacer este año en septiembre.
Wow.
Organizada por Lucas Rossi, un chico argentino.
Claro, lo conozco, era reclutador.
Sí, sí.
Antes.
Y
saludos.
Saludos a Lucas. Una de las cosas que hablábamos el otro día en uno de los eventos es que la industria de la tecnología casi es espectacular. Se innova muchísimo. La gente hace cosas super copadas.
Recopadas.
Pero hay un pequeño estigma en Nueva Zelanda que hay dos cosas que amargan mucho a la gente, que son el Tall Poppy Syndrome. No sé si la has contado
a
tu
gente. A ver, cuéntelo, por favor, que tuve una discusión con un amigo acerca de eso. A ver, dinos qué es el Tall Poppy Syndrome.
El Tall Poppy Syndrome, que afecta mucho, sobre todo en Nueva Zelanda, es que cuando alguien tiene éxito, el resto de los poppies, de las amapolas que están alrededor, lo tiran para abajo por celos, por animadversión, por lo que sea. Y no solo es que pase eso, sino las personas tienen miedo a brillar porque piensan que eso va a pasar. Entonces, el problema acá no es tanto que la gente hable mal del que tiene éxito, sino el miedo de las personas a compartir sus éxitos porque piensan que eso es lo que le va a pasar. Entonces, el Tall Poppy Syndrome es las personas que tienen éxito, el miedo que ellos tienen a compartir sus éxitos y a tratar de brillar porque piensan que el resto se van a ofender, se van a sentir mal, se van a molestar. Entonces acá la gente tiene mucho miedo a compartir sus éxitos, a promoverse.
Wow, qué loco que eso esté impregnado en la cultura y no les esté permitiendo salir a reventarse, en buen sentido de la palabra, obviamente. Sí. De que obviamente si puedes lograr que una empresa neozelandesa tenga un éxito impresionante, a veces no lo haces ni lo compartes porque tienes miedo a que tu misma sociedad te tire para abajo. Ay, qué pesado, ay, el que tiene eso, el que tiene el otro, uy, no. Y entonces te empiezan en vez de cheering up, es como
ahora
ponerte abajo
es
al
una
nivel.
Ventaja tremenda para el inmigrante y para el extranjero que viene acá y que no tiene eso desde que nació
vale.
Acá es, claro, dale madre, tengo éxito, se lo voy a contar a todo el mundo.
Sí
la rompí, claro. Entonces acá en los últimos eventos que he estado me doy cuenta de que la mayoría de la gente en los paneles, mucha de la gente que se lo está ganando más convencida, hay muchísimos inmigrantes, hay mucha gente que viene de fuera, kiwis que trabajaron en el extranjero y que vienen con el
chip. Eso ayuda muchísimo que se salgan.
Ayuda mucho. Entonces tienen ese Tall Poppy Syndrome y tienen el síndrome del impostor también mucho.
Que no se la creen.
Entonces es, no, lo americano es mejor. No, lo europeo, es que es una empresa europea y es, bueno.
Eso es muy latino. Entonces, también, ¿eh?
Sí, sí. Entonces pasa mucho, no sé si quizá es algo, es una herencia, algo malo que quedó en las colonias, bueno, como viene de la madre patria, no tiene que ser mejor. No es así, lo que pasa es que eso quedó mucho impregnado en muchas culturas y acá es fuerte también, todo lo que es australiano es mejor, todo lo que viene de Singapur.
Y por ejemplo, ahí tomando en cuenta eso, de que has visto cuánta gente se ha ido de Nueva Zelanda, más de 70.000 personas han migrado, sobre todo a Australia. ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas que va a pasar con el país? ¿Cuál es tu lectura a unos 5 años? ¿Esto se va a componer? ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo es tu sentimiento de Javi? No de ninguna industria tuya. ¿Qué ves? ¿Qué piensas?
Mi sentimiento, yo sigo mucho la economía, es bastante parte de mi trabajo. Mi sentimiento es que va a haber un efecto rebote, un efecto tirachinas y que la cosa no va a estar tan mal para Nueva Zelanda como país, que gente va a regresar, pero que mucha otra gente talentosa va a venir. Porque, por ejemplo, en Australia los impuestos eran más bajos, los salarios eran más altos. Eso se está igualando un poco. Hay otros países, la inestabilidad que pasa en Europa o que hay en Estados Unidos a nivel político está afectando. Veo últimamente en la tecnología muchos americanos, gente muy brillante que están ahora aquí trabajando, que han traído sus empresas. Entonces, Nueva Zelanda está muy lejos y está muy aislado, pero eso también es algo bueno. Porque una cosa que, si me permites que diga aquí, que es un poco polémica, lo que siempre hablo con mis amigos es esto está muy lejos para los idiotas. Entonces
no alcanza para mí esta cara.
Claro, el que quiere ir a un sitio a molestar no se gasta toda la plata que cuesta y no viene tan lejos para molestar acá. Y si viene, viene por un poco de rato y se va.
Se aburre y se va.
Entonces, eso es una ventaja tremenda que
tenemos
acá. Mira, es
un buen punto, no había pensado en eso.
Sí.
Eso es algo muy muy esperanzador, y creo que también ahorita mucha gente pues tira mucho al pesimismo, creo. Uh-huh. Y ahorita pues es obviamente normal, con guerras, con división política, con división por todos lados. Creo que no aporta nada a ninguna sociedad de ningún país, y eso creo que también Nueva Zelanda comienza, a veces se siente en la división política, en los puntos de opinión, con todo lo que está pasando, ¿no? Y eso, ojalá que pudiéramos ser un poquito más inteligentes, sobre todo siendo un país joven, de saltarse ese tipo de comportamientos como tan retrógradas, y al contrario, ser ese lugar donde se pueda haber esta esperanza. Algo más que se me ha olvidado que...